Es el video del día, ¿no? Está en todas las redes sociales, el video que se viralizó de una forma impresionante. Y la verdad que yo, en lo personal, tengo que decir que ese video es el que motiva a quienes estamos en el campo nacional y popular, a quienes defendemos y luchamos por más derechos y sabemos que son 30.000 y en eso no hay discusión. Y es un video que motiva. La verdad que tengo que felicitarte, tengo que agradecerte porque te cuento lo que me pasó a mí. Yo me emocioné y dije, bueno, son las banderas que tenemos que defender. Y son las banderas, y en este 19 ya es blanco o negro, y nosotros tenemos que ir por la M que tiene los colores de la patria, claramente. Y este video es muy motivacional.
Ay, bueno, primero, muchas gracias. La verdad que yo les cuento que también, ¿no? Me vino de golpe, porque si bien yo lo hice, yo no difundí el video. Me grabó un amigo y no lo vi, porque salí muy conmovida, con la reacción de la gente, con los aplausos. La verdad que estaba profundamente conmovida. Y de repente me empezaron a llegar hoy, me empezaron a llegar mensajes y lo vi primero por gente que mandó a que me digan, che, mirá, Ana, le puse letras a tu video.
No, mira vos.
O
Mira
sea,
vos.
ya lo vi, o sea, me llegó un reenviado que decía muchos reenviados de una compañera que le había llegado al grupo de su familia, o sea, y me parece que eso está bueno, ¿no? Porque es bueno cuando decimos corrernos un poco y no hablarnos solamente a nosotros, que sí nos tenemos que hablar a nosotros, pero no solamente a nosotros. Y bueno, me parece que eso es importante. Si le sirve a alguien que no sabía, o si le sirve a alguien que no prestó atención, y bueno, sirve. La verdad que ya con eso, es como decías vos, nos estamos jugando todo, nos estamos jugando muchos derechos, nos estamos jugando la democracia, y es absurdo que gente que no reivindica la democracia se presente a participar en elecciones, que es un ámbito democrático, ¿no?
Totalmente. Creo que vale la aclaración. Vos no saliste a hacer publicidad de un candidato, de un espacio. Vos saliste a contar tu historia de vida.
Yo, de hecho, lo que pido es que no voten a una persona que dice que va a aniquilar a otros, a una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying, porque eso no es democracia y yo quiero vivir en democracia. Y además amo este país. Viste que ahora como que hay una parte de los medios que siempre dice, este país de miércoles, uy, qué porquería, nosotros Argentina y en Suecia. Yo nací en Suecia y elijo Argentina y me gusta este país y quiero vivir acá y quiero poder devolverle a este país con mi conocimiento y mi mano de obra la educación gratuita que me dio. Y me la dio en democracia, porque yo pude volver acá en democracia. Antes no, estuve en el exilio.
Mientras te veía en el video, ¿no? Que realmente te hace sentir un orgullo grandísimo, ¿no? Digo, la debe haber llevado a esa situación ver de repente tantas personas que no tienen, digamos, la capacidad de entendimiento o bien de discernimiento de que realmente, realmente se votan dos modelos de país. ¿Es así? ¿Viene por ahí? O sea, ver tanta gente en su minoría, digamos, tanta gente en su minoría que pretende dar un voto, mal voto, pienso yo, a un candidato que está totalmente en contra de los derechos humanos, ¿no? Ver el pensamiento de esa gente, digo, la debe haber llevado a eso, ¿viste? Es como decir, explotó. ¿Viene por
Sí,
ahí? ¿Puede ser?
exactamente. Sí, es que viene por ahí porque realmente me preocupa. O sea, yo cuando digo, o sea, es muy difícil, ¿no? Subirse a un subte y uno le está hablando a un público que probablemente no te quiera escuchar, un público variado, digo, no es que vas a dar una charla a un lugar donde vienen a escucharte, ¿no?
Claro.
Y es fuerte hacerlo, pero realmente estoy preocupada, realmente estoy preocupada porque acá no son dos candidatos que, bueno, nos gustan más o menos, o yo no, pero a mí me gusta más este y a mí me gusta más el otro. No, acá estamos disputando entre democracia y neofascismo. O sea, es simple, es llano. Entonces yo entiendo, porque realmente entiendo, y además respeto a la gente que necesita un cambio, porque no la está pasando bien, porque cada uno de nosotros vive en la situación que puede, en la que está, en la que le toca, ¿no? Con distintas, diversas realidades. Entonces, es muy, no es justo que uno le diga al otro cómo se tiene que sentir y qué le tiene que pasar, ¿no? Pero una cosa es un cambio y otra cosa es el neofascismo, porque ahí ya no hay posibilidad de elección, ya te fuiste de la democracia. A mí me parece que nosotros tenemos que defender la democracia, que en este momento hay una sola opción, que defienda la democracia, y después sí, criticar lo que no nos gusta, defender lo que nos gusta, discutir entre nosotros. O sea, basta de esto de, ay, no hablemos de política. No, sí, hablemos, discutamos, planteemos, nos ayuda a crecer, pero democráticamente. No puede ser desde una persona que se presenta para presidente que dice que quiere aniquilar a los zurdos o a una parte de la población, o que le divertía mucho pegarle a un muñeco con la cara de un presidente que fue elegido democráticamente. Nos gusta o no nos gusta el presidente. Lo que sí claro. Podemos decir es, este presidente no me gusta, el otro no me gusta, este sí, yo rescato estas ideas, pero dentro de la democracia. Acá, en mi opinión, claramente son dos modelos distintos. Uno, dentro de la democracia, apostando a una unidad, y el otro, el neofascismo, apuntando a rompan todo y sálvese quien pueda.
¿Te llamaron de varios medios?
Sí, me llamaron de un montón de lugares, la verdad. Y no me la esperaba. Mi teléfono colapsó al punto tal que hay amigos que me llaman y me dicen, no me respondiste el mensaje, pero no tuve tiempo.
¿Cómo te dirigís al joven adolescente?
Bueno, a mí, yo adoro la adolescencia, la verdad. Me parece que es una etapa muy importante, que hay que escucharlos, que hay que darles lugar. Y no creo que sea una juventud perdida, al contrario. Yo cuando voy a hablar, a veces me invitan a charlas, o los amigos de nuestros hijos, charlamos, discutimos. Para mí está muy bueno, y hay que dirigirse, o sea, ellos les interesa, pero hay que hacer que les interese, y para eso hay que escucharlos, ¿no? Escuchar de qué manera ellos entiendan la realidad, que va cambiando, ¿no? Todo el tiempo, y que, bueno, no es lo mismo lo que vivimos nosotros que lo que viven ellos. También estamos en un momento en donde el sistema intenta que todo sea efímero, que nada valga, que las relaciones no sean tan fuertes, ¿no? Que lo amoroso tampoco valga mucho, todo como muy pasajero. Entonces, bueno, hay que buscar la forma de ver cómo llegar, pero uno ve cosas maravillosas de ellos. Antes de las elecciones habían, me acuerdo, en el colegio Carlos Pellegrini, habían pintado unas baldosas que están por los desaparecidos, en homenaje a los desaparecidos, con pinturas de Milei y tachado, y no son 30.000. Y yo me enteré porque la movida que hicieron los chicos ahí, convocando a la comunidad a acercarnos, esto está en un barrio, en el barrio de Recoleta, está la escuela, y pidiendo que vayan ahí, las limpiaron, hicieron como un abrazo a la escuela, no sé, cosas, o sea, realmente uno ve esos videos y te dan ganas de hacer más. Tengo un amiguito, yo los escuchaba que hablaban de fútbol antes, tengo un amiguito fanático de River que a veces se viene acá a la cancha en Santa Teresita, y también lo conocí en un homenaje que hay ahí en la costa a Esther Balestrino de Cariaga, y el nene tenía 12 años y estaba preocupado por eso, y me pidió información porque en la escuela iban a trabajar con la maestra y él quería contar esa historia. Y bueno, ahora es un adolescente que va haciendo lo que yo hago en su espacio, contando, hablando con sus amigos para que no voten a Milei por lo que significa, el riesgo que significa.
Y yo quería preguntarte acerca de, bueno, anoche estuvo la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel en el debate que se hizo en un canal televisivo, y minutos después de que ella, bueno, otra vez con esa actitud negacionista que tiene, apareció un video de una persona que se llama Iván Volante, ex militar, con un video mostrando un Falcon de color verde, con un cartel que rezaba esto: 7, aunque un poco incómodos, entran en ese baúl. Digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves este tipo de manifestaciones que lamentablemente se van reproduciendo en algún sector de la sociedad? ¿Qué te pasa a vos como víctima de la dictadura?
Bueno, primero me da escalofrío, o sea, realmente me parece terrible, y es cuando uno se vuelve a preguntar por la condición humana, ¿no? Porque dice, o sea, no deja de llamarme la atención a pesar de conocer y haber leído y haber oído. Yo resumí una historia en un minuto, pero en realidad mi familia, está el papá de mi tío, está desaparecido, de mi primo está desaparecido, mi primo nació ya con su papá desaparecido, nunca lo conoció, nunca supo nada, no se recuperaron los restos. Mis hermanos también tienen a su tío desaparecido, algunos familiares quedaron en México, otros quedaron en Suecia, otros quedaron en Francia, digo, años presos, mi mamá todavía tiene en el cuerpo sus torturas. Y yo también, porque tenía menos de 3 meses cuando mi mamá estaba embarazada de mí, y esa tortura que ella recibió cuando yo estaba en formación también hizo que material genético vaya a otros lugares. Me habían dicho que no iba a poder tener hijos, tuve varias operaciones. Uno trata de resumir en un minuto historias que en realidad se multiplican por 30.000, y no solo por 30.000, sino que afectan a la sociedad entera, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy, la situación económica que estamos viviendo, no solamente lo social, la situación económica que estamos viviendo y la falta de una generación entera, porque nuestra generación creció cuando le faltaba una generación entera de los que eran los que nos formaban, eran los que estaban en los sindicatos, en los trabajos, eran los que estaban tratando de hacer una sociedad mejor. Y nosotros crecimos sin eso. Entonces, eso afecta a toda la sociedad, a los que vivieron directamente y a los que no lo vivieron directamente. O sea, las consecuencias las vive el país. Ahora, que haya gente que hoy en día pueda seguir gozando con eso, esto que vos decías de contabas del Falcon Verde, las bolsas mortuorias que hicieron en la Plaza de Mayo, que le ponían el nombre de Estela, de distintas personalidades de organismos de derechos humanos, todas esas cosas, los hechos de violencia, el intento de magnicidio a Cristina, digo, son cosas que nosotros dijimos nunca más, y que cuesta que haya parte de la sociedad que reivindique eso, ¿no? Una cosa es decir, bueno, yo no sabía, no me di cuenta, no lo vi. Y otra cosa es reivindicarlo, ¿no? Yo lo que decía en el subte, porque también es algo muy fuerte, como una vicepresidenta va a decir que mi deporte favorito es hacer bullying, ¿no? ¿A quién se le ocurre divertirse y decir, a mí me encanta hacerle bullying a los que no piensan como yo? Bueno, y es algo chiquitito al lado de la reivindicación a Videla, al Tigre Acosta, que se refería a las monjas a las que ellos arrojaron con vida al mar, como las monjitas voladoras, ¿no? O sea, hay como todo un goce oscuro muy fuerte, que es el que nosotros tenemos que deconstruir, ¿no? Tenemos que decir nunca más, tenemos que hacer que eso no, que el malestar de la gente no decaiga en esas cosas tan espantosas, ¿no? Que el malestar se vuelque en otro espacio desde el que se pueda construir las soluciones que necesitamos para, bueno, las carencias que tengamos.
Te escuchaba y escuchaba que decías que en la generación tuya había dicho o dice nunca más. ¿Por qué crees que esta generación o parte de esta generación apoya a Javier Milei tomando en cuenta que la historia, ¿no? La triste historia que tiene Argentina con los desaparecidos? ¿Crees que nos enseñaron, no aprendimos bien la historia? ¿Tenemos esa tendencia de olvidar las cosas? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad?
Sí, yo creo que no es algo que se consigue ya, sino que hay que practicarlo todos los días, ¿no? Recordarlo todos los días, recordárnoslo a nosotros y a los que no lo vivieron, porque muchas veces creen las generaciones que no hicieron, digamos, todo el proceso que fuimos haciendo nosotros de reconstrucción hasta llegar a que se vaya haciendo justicia, hasta llegar a que esta tríada memoria, verdad y justicia sean banderas de Argentina. No siempre fue así, ¿no? O sea, costó, desde que vino la democracia, hubo muchas, no me sale la palabra, ¿no? Pero hubo, digamos, leyes que fueron en contra de que se haga justicia. Estuvo el indulto, bueno, el punto final, la obediencia debida primero, el indulto, el por algo habrá sido, después con la lucha de los organismos, de las madres, de abuelas, que seguían incansablemente contando, educando, transmitiendo y buscando qué pasó con sus seres queridos y transmitiendo la verdad. Ahí la sociedad empezó a escuchar y decir, uy, qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, pese a que muchos sabían, ¿no? Porque, o sea, tal vez decían, uy, yo no sabía nada, pero te pones a hablar y decir, sí, el vecino desapareció, tengo una prima que el hijo. Entonces, sabías. Lo que pasa es que, bueno, el miedo a veces hace como querer no saber. Fue un largo proceso en el que nunca se negoció la justicia, ¿no? La tríada fue esa, memoria, verdad y justicia, y así nuestro país fue pionero en materia de juzgamiento a muchos militares, más allá de, digamos, hasta donde se pudo, hasta donde se sigue pudiendo, porque siguen avanzando los juicios, pero bueno, lógicamente hay algunos que han muerto impunes, la justicia tiene sus tiempos, pero es importantísimo lo que se hizo en esa materia, ¿no? Y luego vino un gobierno que bajó el cuadro de Videla, que dio lugar desde el Estado, pidió perdón por esos crímenes y dio lugar a que se multipliquen los juicios, a que avance más. Son procesos. Los chicos que ya nacieron con esas reivindicaciones no vivieron todo lo anterior y muchas veces piensan que eso ya está, es el piso, no va a cambiar, no se va a volver atrás. Entonces, apuestan al malestar que tienen hoy en cosas que les faltan, que en muchos casos tal vez sean genuinas, y en algo que creen que es revolucionario, como rompan todo. Pero la propuesta de Milei no es el rompan todo del rock. La propuesta de Milei no es novedosa, no es revolucionaria. Es algo ya viejo, es algo conocido y es algo peligroso.
Que nos está pasando, que queremos retroceder a lo poco que hemos avanzado, ¿no? A lo poco, mucho que hayamos avanzado, ¿qué es lo que nos está pasando para querer retroceder nuevamente? Eso todavía no lo logro entender.
Yo creo que tenemos que apuntar a la educación, a la formación, a seguir contando, a escuchar, a ver qué nos dicen y seguir construyendo. Pero no creo que la mayoría de la sociedad quiera eso. De hecho, hace pocos años, cuando quisieron imponer el 2x1, se multiplicaron a lo largo y a lo ancho de la Argentina, la gente saliendo a todas las plazas de todas las provincias, diciendo nunca más, los clubes de fútbol poniendo en sus pantallas no al 2x1, muchos equipos saliendo con las banderas no al 2x1, lo mismo en recitales. No puede haber cambiado tanto en tan pocos años. Tal vez es recordarlo.